Saludos y bienvenidos a esta primera etapa radiofónica aquí en Villanueva. Yo soy Rafa Pérez Agua, alumno de primero de comunicación audiovisual, y estaré con vosotros para acompañaros junto a mis compañeros en este primer programa magazine que hemos creado desde nuestra universidad. A tiempo real pretendemos informaros, entreteneros y amenizar el día a día semanalmente. A tiempo real contaremos también con varias secciones que conducirán el programa y que serán presentadas por estudiantes villanuevos. Hoy estará con nosotros en la entrevista la periodista Nieves Herrero, con la que charlaremos en unos minutos. A tiempo real también conoceremos las nuevas tendencias de moda y las últimas novedades para estas Navidades. Nos adentraremos en la opinión de los niños, qué piensan, qué sienten, todo en un contexto ameno y divertido que nos pondrá al corriente de las ideas de los más pequeños. A tiempo real, para aquellos que os habéis marchado de casa hace poco tiempo, facilitaremos recetas de cocina muy fáciles con las que seguro que quedaremos como buenos anfitriones. En este primer programa inauguramos un espacio para el atrevimiento a tiempo real. El juego se basa en conseguir lograr una prueba con la única ayuda de un sobre. Sabremos el recorrido que lleva el concursante porque conectaremos telefónicamente con él durante todo el programa. La agenda os mantendrá informados a tiempo real de los principales conciertos y festivales de nuestra ciudad. Además, incorpora un apartado especial dedicado al séptimo arte. A tiempo real podéis seguir el día a día con nuestra radionovela. Ya os ampliaremos más información acerca de ella. Hoy estarán aquí los protagonistas, los creadores. En nuestra mesa de debate hoy estarán sentados tres alumnos de comunicación audiovisual que darán sus impresiones acerca de la nueva ley de salud pública en cuanto al tabaco. En esta reforma se prohíbe fumar en todos los establecimientos, sean públicos o privados. Comenzamos con la información a tiempo real. Bienvenidos.
La información ahora apunta con Marta Paricio y Rafa Pérez Agua.
Llega el primer temporal de invierno.
Llega con toda su crudeza un temporal de frío siberiano a la península. El mal tiempo dejará precipitaciones en forma de nieve a partir de los 200 metros en regiones del Cantábrico y de los 600 en zonas del sureste peninsular.
Villanueva se hace solidaria por Navidad.
Durante estos días se han distribuido cajas por las aulas de la universidad para que todos colaboremos trayendo alimentos. Irán destinadas a las familias más necesitadas. Animaos, ellos os necesitan.
Aidar amenaza con acciones penales si le envían un médico.
Aminetu Aidar, la activista saharaui a la que Marruecos quitó el pasaporte y expulsó a España, donde lleva ya 28 días en huelga de hambre, no cede. Su abogada envió un nítido mensaje. No aceptará ser atendida por el médico forense que la Fiscalía pretende enviar al aeropuerto de Lanzarote ni permitirá su traslado a ningún hospital. Dice, regresaré a mi país viva o muerta.
En Copenhague están depositadas las esperanzas de toda la humanidad.
Con estas palabras ha inaugurado el primer ministro danés, Lars Løkke Rasmussen, la 15ª cumbre sobre el cambio climático de la ONU. Reunirá a 110 jefes del Estado y de Gobierno. Esta mañana, protestas multitudinarias y 5.000 manifestantes pretenden romper el cordón de seguridad.
Una brutal agresión.
Agresión a Berlusconi. Mañana, previsiblemente, se dará el alta. Los medios italianos destacan una curiosidad. Las réplicas del Duomo están agotadas ya en algunos establecimientos turísticos.
Continuamos la información deportiva aquí a tiempo real. Y en deportes, Diego Esteban nos cuenta la actualidad de las ligas de nuestra universidad en saque de banda. Cuéntanos, Diego.
Bueno, estamos a la espera de la próxima jornada de nuestra Liga Interna de Fútbol, que enfrentará a tercero de audiovisual contra primero de periodismo en lo que promete ser un interesante partido que puede provocar movimientos en la clasificación.
Bueno, cuéntanos cómo anda la tabla de la jornada.
Sí, cómo no. En el grupo A, compuesto por 7 equipos, marcha primero, tercero de Magisterio, con 4 victorias, 1 derrota y 12 puntos. Pisándole los talones, tenemos a primero Magisterio, debutante en la categoría, con un pleno de victorias, 3 de 3 concretamente. Este equipo promete dar mucha guerra. El tercer clasificado es tercero de periodismo, con solo un partido y una victoria. Todavía les queda mucho por jugar. Los 4 últimos empatados a 0 puntos son primero de publicidad con una derrota y un partido jugado. Los profesores exactamente igual, pero con un gol encajado más. Tercero de publicidad con 2 jugados y 2 derrotas en su casillero y el colista segundo de publicidad con 3 partidos y todos perdidos. No sé, tal vez se equivocaron de deporte. Os recordamos que solo se clasifican para cuartos de final los 4 primeros, así que poneos las pilas. En el grupo B, de 6 equipos, la cosa está muy igualada. Todos han jugado solo un partido, a excepción de segundo de periodismo, que marcha quinto con 3 partidos, 2 derrotas y un empate. Por lo tanto, con un punto. Los 3 equipos en cabeza con una victoria y 3 puntos son quinto de periodismo, que después de ganar 12-5 a sus compañeros de segundo, son líderes por goles anotados, seguidos por tercero de audiovisual y quinto, también de comunicación. Segundo de Magisterio cierra el grupo de los cuatro menos con un solo punto, y el Farolillo y Rojo es primero de periodismo con una derrota por 8-7. Sin duda, todavía no hay nada decidido, así que ánimo a todos, me despido y os veo en el partido de mañana, el Lamasot, tercero de audiovisual contra quinto de periodismo. Muchas gracias.
Eso es, muchísimas gracias a ti, Diego. Nada más, continuamos a tiempo real.
Hola, soy Nieves Herrero y en estos momentos estáis escuchando a tiempo real.
En unos momentos podemos charlar con ella, con Nieves Herrero. Seguimos con nuestra sección, con un verdadero espíritu periodismo. Hoy, a tiempo real, os mostraremos un trabajo de varios compañeros que han preparado un reportaje, lo que nosotros llamamos el reportaje de la semana. Para contarnos cómo ha sido la experiencia, tenemos con nosotros a dos de los autores, Álvaro y Leticia Jaureguiza, pero que han tenido un pequeño problema técnico. ¿Qué ha pasado, chicos?
Pues que ese espacio está todavía en la parrilla de salida. Estamos preparando ahí con los más pequeños unas entrevistas con algunas preguntas de actualidad, algunas preguntas navideñas, para saber cuál es la opinión de los más pequeñines y los que más saben en el fondo.
Eso es.
Un temporal de nieve nos ha parado a las puertas del colegio y los niños no se han podido hallar presentes en este momento, así que disponemos, bueno, en el próximo programa ya tendremos todo preparado, ¿verdad, Álvaro?
En esta sección de llamada Pequeños Sabios, como que tenemos en Villanueva, ya que Villanueva está rodeada de muchísimos colegios, iremos cada semana alternando colegios y entrevistando a los más peques para saber qué es lo que piensan.
¿Y podemos adelantar ya cuál será el reportaje que tenéis preparado un poquillo?
Un poquillo, vamos a ver, tenemos algunas preguntas de Estados Unidos, tema central Obama, y algunas preguntas navideñas.
Navideñas como el motivo del árbol de Navidad, y los niños nos pueden aportar grandes comentarios sobre ello.
Muy bien, chicos, nada, la semana que viene conoceremos exactamente qué es lo que habéis preparado. Continuamos a tiempo real porque me están diciendo mis compañeros que ya tenemos a este concursante, que el concursante de hoy es Poti. Me parece que le tenemos preparado por la cafetería del centro, ¿no es así, Poti? Cuéntanos, ¿cómo andas?
Hola, chicos, acabo de ver el sobre y, bueno, como comprenderéis, con este espíritu navideño me han pedido que David, el camarero, nos cante Noche de Paz. Voy a intentar que sea Noche de Paz. Si no es posible, nos cantará otro villancico. Pero la cafetería la tengo repletamente llena. Lo veo bastante difícil por ahora. Mientras tanto, os devolvemos la conexión. En cuanto pueda, yo os vuelvo con el espíritu navideño.
Muy bien, Poti. Pues nada, muchísima suerte. Seguiremos a lo largo del programa sabiendo cómo anda nuestro compañero. Y del comedor, pues a la cocina. Es el momento ahora de dar nuestra receta para universitarios. Hoy cocinamos con Pablo.
Cocínatelo.
Y aquí tenemos a nuestro pollito especial preparado para recetarnos esa comida muy rica del día. ¿Cuál es hoy, pollito?
Pues sí, esto tenemos huevos fritos con tallarines, tomate y bacon.
Muy rico.
Y bueno, amigos, esto es Cocínatelo y yo soy pollo. Empezaremos con los ingredientes. Necesitaremos un sobre de pasta, dos huevos, aceite, dos tomates, cuatro lonchas de bacon, mantequilla y sal. Empezaremos cociendo los tallarines. Imagino que los huevos sabréis freírlos, ¿no? Haremos el tomate y el bacon troceados, lo añadiremos a la pasta con bacon y luego pondremos los huevos encima de los tallarines para dar, pues, algo de vidilla al plato, ¿no?
Muy rico, sí señor.
Y bueno, y por último, solo dejaros un consejo, que yo creo añadir queso a la pasta le daría un toque especial, ¿no?
Su punto.
Sí, porque como tú ya sabrás, la clave está en el pájaro, ¿no?
Está en todo. Según qué pájaro, hay muchos pájaros, claro, y suelto que puede perjudicar mucho. Pues bueno, una última pregunta, esta receta la harás en tu casa, ¿dónde podemos probar esta?
Pues en cualquier sitio, porque los materiales son bastante sencillos de conseguir, ¿no? Y en cualquier casa, en domicilios cualquiera, piso compartido.
No te pringas, te quiero preguntar si nos la vas a hacer nosotros, si podemos.
Ah, por supuesto,
a ver cómo te sale.
Por supuesto, ahora voy a la cocina, tengo ahí preparado el material. Y nada,
muy bien, Pablo, pues nada, muchísimas gracias, a mí me viene muy bien todo esto. La verdad, continuamos a tiempo real. Hoy tenemos ya a nuestro lado a este autor de la radionovela que decíamos hace unos instantes. México y España se han unido para crear esta radionovela que promete éxito entre los oyentes. Estos autores han elegido a tiempo real para probar suerte. Llegó el momento del estreno. A tiempo real presenta...
Habitación 032.
Pues vamos a por ello.
Me desperté cuando los primeros rayos del sol del amanecer se filtraban por la ventana. Los párpados me pesaban. Un sabor metálico inundaba mi garganta. Era sangre. La conocía muy bien. Era mi trabajo. A tientas, en la penumbra, alcancé la mesilla de noche y con su ayuda me incorporé. El reloj marcaba las 10:24. Deduje que era invierno por el frío que se colaba entre las tablas del parqué. Encendí la luz. Una luz fría, demasiado fría para un dormitorio. Alumbró un austero cuarto, sin más que una cama, un armario y una mesilla, o lo que alguna vez lo fueron. Destrozados e inertes, los pedazos de madera se repartían por el suelo. Me asomé por la ventana. Desde un quinceavo piso, vi cómo la ciudad adoptaba colores tristes de tonalidades grises. Me di cuenta que no recordaba lo que había sucedido la noche anterior. Ni la anterior.
Impresionante. Bueno, pues esto todo en directo. José Chu, gracias. Seguiremos conociendo cómo concluye esta historia. Nosotros seguimos a tiempo real.
A tiempo real.
Es el momento ahora de irnos de compras con nuestras chicas, pero esas compras que satisfacen, pues porque combinan un buen precio con la actualidad. Señoras y señores, inauguramos a esta hora Pasarela 44.
Pasarela 44.
¿Qué tal, Rafa? Hola a todos. Ya sé que es un tema de chicas, pero ahora a vosotros os gusta comprar tanto como a nosotras, ¿no es así?
A mí me agobio un poco, pero bueno.
Bueno, para los demás seguro que no. Y ya veréis todo lo que vais a aprender. Nuestra intención es en Pasarela 44 es crear un espacio en el que compartir información sobre tendencias de moda y cosmética. Sé que la cosmética nos va tanto, pero la ropa...
Sí, pero me resulta un tema un poco, no sé, peliagudo. No me atrae mucho aquello del agobio y... No me gusta.
Claro que sí.
Pero dame un consejo, Rosa, porfa.
A ver, dime.
No, aconsejame.
Yo te aconsejo que te voy a aconsejar que escuches Pasarela 44... En la sesión, mejor, que buscaremos hablar de lo último, encontrar chollos, compartir información sobre nuestras tiendas preferidas y debatir sobre cómo llevar una prenda determinada o una costumbre cosmética.
Sí, por ejemplo, últimamente se están llevando las uñas de todos los colores. ¿Os habéis fijado en la de esmalte de uñas que pueda haber ahora mismo en todas las tiendas? Las uñas se han convertido en un complemento más para cualquier chica, cualquier persona hoy. ¿Vosotros las llevaríais grises, azules? ¿De qué color? O bueno, quiero proponer algo. Chanel ha sacado unas uñas de color verde cremoso que me encantan y son alucinantes.
Por favor, que bueno, lo dejamos ahí. Hasta nuestra profesora María de Mer hoy se ha traído unas uñas azules.
Color gris.
A juego con su chaqueta, bueno, a juego con todo. Esto es la leche.
La verdad, el tema de las uñas es un debate curioso, por eso nos gustaría compartirlo con todos vosotros y para ello tenemos una dirección de email donde podéis enviarnos vuestras ideas. Es itucomolollevas@gmail.com. Sí, repito, itucomolollevas@gmail.com. Y ahora, para ir abriendo boca, vamos a hablar del famoso chaleco de pelo, que es uno de los más de esta temporada.
¿De qué está hecho este chaleco de pelo?
De pelo, Rafa.
Ah, evidentemente.
Si se llama chaleco de pelo o de piel, que también se puede denominar, pero lo decimos de pelo para que entendáis que es pelo.
Ah, vale. Yo creo que lo entendemos, aunque no lo digas. El pelo yo creo que lo conocemos.
Pues bueno, sigo. Ya lo fue el año pasado, pero este año se combina de otro modo mucho más desenfadado.
El año pasado se llevaba con G6 de cuello vuelto, y este año barren sobre camisetas y pitillos. Marta, ¿no crees que las texturas del pelo este año son un poco más modelo Yeti?
Sí, la verdad es que es como pelo más envejecido, sucio, en tonos marrón, beige, blanco, gris...
Hablabas de pitillos y camisetas, pero por supuesto también podremos llevarlos en ocasiones de mayor elegancia con un little black dress, por ejemplo. Rafa.
¿Qué es eso? ¿Qué es eso del little black dress?
No lo sabes, ¿no? Little black dress, Rafa. Little black dress.
Ay, ¿y pero qué es?
Marta, que me parece que vamos a tener que empezar a crear un diccionario para salir a 44.
Pues Rafa, te explico. Un little black dress es un vestido negro, sencillo y cortito. Es un básico que nunca pasa de moda. Pero esta temporada están llenando las tiendas los que tienen hombreras. Se han visto, por ejemplo, en colecciones como la de Dior.
Efectivamente, Marta, y seguiremos viéndolos porque nunca nos pasan de moda. Nos sacan de más de un apuro y combinan con absolutamente todo.
Y la verdad que Audrey Hepburn los lleva mucho, ¿no es así? Era su estilo. Los
es un elemento clave en la figura de Audrey Hepburn.
¿Y por qué es la vuestra, no? Porque veo que venís con pañuelos.
Ah, sí, pero los Little Black Dress son vestidos, Rafa.
Ah, bueno. O sea, para el estreno de A Tiempo Real, pues uno a lo mejor se arregla un poco más, ¿no?
Sí.
Sí, ¿no?
Bueno, Marta, entonces la semana que viene seguimos completando este diccionario de pasada 44, ¿no?
Sí, claro que sí. La semana que viene volvemos con mucha más moda.
Más y mejores consejos el próximo día. Gracias por haber escuchado Pasarela 44 y por haber estado con nosotras. Desde aquí, Marta y Rosa.
Sed felices.
Muchas gracias a los dos, chicas. Llega el momento de la entrevista a tiempo real.
La entrevista.
Hoy nos acompaña una de las periodistas más consagradas del mundo de la comunicación. Está con nosotros Nieves Herrero. Buenos días, Nieves.
Hola, muy buenos días.
Además, contamos hoy con la presencia de nuestro compañero Kiko García, que será el encargado de conducir esta entrevista. Si te parece, Kiko, comenzamos con el perfil de nuestra invitada.
Pues sí, Nieves Herrero lleva ya 30 años como periodista. Empezó antes de los 17, se presentó en un periódico y ya empezó su larga trayectoria profesional por empresa, radio y televisión. Bueno, Nieves, cuéntanos, ¿cómo fueron tus comienzos? ¿Por qué elegiste estudiar periodismo?
Bueno, yo quise estudiar periodismo porque me encantaba escribir y de repente descubrí que había una profesión que me permitía escribir y contar historias. Yo lo que siempre he querido desde pequeña era transmitir a la gente algo. Entonces me daba igual que fuera de forma escrita o de forma oral. Comencé en la prensa, estuve durante mucho tiempo en una agencia de noticias, la agencia Europa Press, luego estuve en varias revistas y luego ya pasé a la radio, primero con Tico Medina, luego con Manuel Martín Ferrán en Antena 3 Radio y de ahí ya pasé, estuve con Jesús Hermida también en la radio y ya él es el que me lleva a la televisión. A mí lo que más me fascina es escribir, creo que realmente si en algún momento de mi vida yo pudiera dedicarme exclusivamente a escribir libros, yo creo que sería la mujer más feliz del mundo.
¿Y quién consideras que ha sido tu maestro o tu modelo a seguir a lo largo de tu carrera?
Yo he tenido muchos maestros. En prensa escrita fue José Luis Cebrián Bonet, el que me enseñó todo para a la hora de hacer un reportaje o a la hora de escribir. Fue muy duro, pero creo que esa dureza a mí me vino muy bien como escuela. Luego en radio Tico Medina me enseñó que hay que ser un caballero o una señora con tus entrevistados y me enseñó lo que es el reporterismo, porque Tico Medina fundamentalmente es un reportero. Y luego Hermida lo que me enseñó en televisión fue el mundo de la imaginación al poder. Creo que desarrolló toda mi capacidad creativa y me enseñó que la televisión es un pozo inmenso de creatividad, la imagen es verdad que es mucho más que la palabra y tiene un peso enorme, tiene un poder fantástico, de eso saben mucho los políticos que se pelean por un minuto de gloria en televisión y me atrajo mucho.
Y según tu opinión, ¿en qué ha cambiado el periodismo desde que empezaste hasta ahora?
Ha cambiado en rapidez. Yo creo que antes el periodismo era mucho más sosegado y las noticias se paladeaban mucho más. Con una entrevista podías alargarte mucho. Ahora ya la televisión ha marcado mucho la rapidez y eso de eso se ha contagiado la radio. Entonces ya escuchamos en radio pocas entrevistas que duren pues más allá de 3, 4, 5 minutos. Esto es mucho ya en radio. Entonces, creo que ha ganado en rapidez, ha perdido en profundidad.
En ese cambio, ¿qué papel están jugando las nuevas tecnologías como Internet, los móviles, etcétera?
Bueno, fundamental, Internet. Estamos en la era de Internet. Internet está también marcando el paso a todos los medios, a la prensa, a la radio y a la televisión. Ahora mismo se leen más los periódicos digitales que el propio periódico de papel. De hecho, por ejemplo, hace poco leía una encuesta y El Mundo, por ejemplo, en elmundo.es hay más lectores que compran el periódico en el kiosco. Luego esto ya marca una diferencia. Y luego en la radio, constantemente, ahora están abiertos los programas a todo lo que se dice vía correo electrónico. Casi se dice más lo que dicen los oyentes vía correo electrónico que las llamadas antiguas de los oyentes, que también marcan mucho el paso de la actualidad, ¿no? Creo que ha integrado al oyente a formar parte del propio programa. Esto es un cambio radical en la comunicación, es extraordinario. Es que el oyente tiene tanta fuerza y tanto poder como cualquier otro colaborador de la propia radio, al que pagan, ¿no? Y sin embargo es gratis, lo hace de forma gratuita. Y la televisión, Internet, es que tiene que, quizás es la que menos se ha incorporado, pero muchos programas meten pues opiniones de los oyentes que no es Internet, pero sí que son SMS o son mensajes que les cuesta un dinero, pero que se pueden ver en pantalla lo que dicen, ¿no?
Cambiamos un poquito de tema y, bueno, respóndeme, ¿cuál ha sido el mejor momento que has pasado en tu carrera?
Pues el mejor momento siempre es el que está por llegar. Yo sinceramente no creo que el mejor haya pasado. Yo siempre creo que puede venir uno todavía más bonito, ¿no? Pero sí que a lo largo de mis casi 30 años, pues he vivido cosas extraordinarias. Pues no sé, por ejemplo, colarme por un sitio inadecuado, sin mucho conocimiento de qué estaba haciendo, y encontrarme de cara con el Papa cuando vino a España. Entonces, claro, allí los servicios de seguridad se sorprendieron, me metí por un lado que estaba donde solamente pasaban las personas que eran VIP y no los periodistas. Yo me puse al lado de un político, entré hablando con él y no sé, debieron pensar que era su mujer o no lo sé, era muy jovencita. Y entonces saqué mi cassette cuando vi al Papa y le empecé a preguntar. Entonces vinieron a quitarme, estaban los reyes detrás, que se quedaron muy sorprendidos de verme allí en el besamanos con un cassette. Y entonces el Papa me empezó a contestar y paró a todo el mundo y me contestó. Entonces aquello, pues a mí me marcó mucho porque pensé que no hay barreras para que un periodista pueda acceder a la información.
Y Bessi, yo te quería preguntar, hemos escuchado una anécdota muy positiva, ¿hay alguna etapa de tu trayectoria de la que no estés del todo de acuerdo, que te arrepientas de algo?
Bueno, yo me arrepiento de muchas cosas porque soy muy exigente y realmente me molestan muchas cosas, creo que las podría haber hecho mejor, pero quizás las peores anécdotas o recuerdos que yo tenga están ligados a la televisión, ¿no? La televisión tienes un filo, hay un filo muy sensible que lo puedes traspasar y no ni darte cuenta, y cuando lo ves a posteriori es una barbaridad. La televisión para mí tiene lo peor y lo mejor de mis recuerdos profesionales.
Y en la televisión, ya que hablas que ha habido cosas buenas y cosas malas, ¿en qué caso concreto no has estado del todo cómoda?
No te lo voy a decir porque procuro olvidar las cosas que han sido negativas y olvido también los aplausos. O sea, creo que lo más interesante es tirar para adelante y no regodearte en las cosas que te han ido mal, que ya te digo, han sido muchas, pero probablemente el crecimiento personal lo he tenido después de que algo lo he hecho mal, porque es cuando tú creces como ser humano, te das cuenta en qué has fallado y en qué tienes que tirar para adelante y no volver a entrar por ahí, ¿no?
Actualmente eres profesora de la Facultad de Comunicación y Humanidades de la Universidad Europea de Madrid y en la Universidad Villanueva de Madrid, donde nos encontramos, adjunta a la Complutense. Yo quería preguntarte, ¿qué aspectos consideras como necesarios para la formación de futuros profesionales del periodismo?
El principal aspecto es la formación. Yo creo que hay mucha prisa por parte del estudiante de pasar por aquí, si puede ser copiando el esfuerzo mínimo. Entonces esto a mí me da pena, porque creo que el espíritu universitario es todo lo contrario, es ansias de conocimiento, querer ampliar tu sabiduría, entre comillas, el estar cada día más informado. En este mundo nuestro, la información es el poder, el que tiene más conocimiento es el que llega más lejos. Y esto yo creo que el estudiante todavía no lo tiene, cree que es un puro trámite para acceder a un trabajo donde es tan bonito que estás deseando ya entrar en él. Nosotros, como los médicos, creo que debemos conocer nuestros límites, saber éticamente hasta dónde puedes llegar. Es muy importante saber qué derechos tienes, qué obligaciones. Es muy importante también que conozcas pues todo sobre economía, sobre derecho, sobre una serie de conocimientos que tienes que tenerlos. Entonces, creo que si te lo tomas como un proceso donde te vas a formar a mejor, y tenemos todos muchas prisas, pero hay un periodo de nuestra vida donde la prisa es por el conocimiento.
Ya, para ir terminando, me gustaría que me dijeras dos periodistas actuales a los que valores y respetes y el por qué.
Pues mira, hay un chico que se llama Carlos del Amor, que trabaja en Televisión Española, que me parece fantástico, no le conozco de nada, pero yo ya sé, cuando le oigo hablar y sé cómo está planteado el reportaje, digo, este chico es Carlos del Amor, y me parece original en sus planteamientos. Creo que uno tiene que empezar y acabar dejando su impronta, y este chico lo hace. Y luego, pues, por ejemplo, para mí en este momento el número uno del periodismo es Fernando Onega. Me gustan mucho sus planteamientos diarios de la actualidad, y radiofónicamente con Carlos Herrera. Creo que me parece que ha mezclado la ironía con la información y le da un toque muy especial, muy él. Y siempre vuelvo a la originalidad, creo que uno tiene que ser original. Entonces, para mí destacan aquellos que son diferentes.
Nieves, yo te quería preguntar, hemos podido leer este domingo tu entrevista a Ana Pastor. Hace un tiempo te veíamos en Telecinco, en La Noria, entrevistando a Concha Velasco. ¿Cuál ha sido el entrevistado con el que más has gozado, con el que mejor te lo has pasado realmente?
Bueno, he tenido varios, pero quizás uno que siempre para mí me ha dado muy buena suerte, y siempre que he empezado algo en televisión y en radio o en prensa le he llamado, es Antonio Gala. Para mí Antonio Gala es un hombre que tiene todos los ingredientes de un buen entrevistado. Siempre te hace una contestación que podría ser un titular en prensa. Me parece que él en sí mismo es original, es un hombre de mucha profundidad. Sus libros tienen para mí mucho calado, y tuve un recuerdo con él que fue agridulce, porque le hice una primera entrevista donde me la puso muy difícil. Era él, me daba contestaciones donde me ponía a prueba absolutamente, y gracias a que fui muy bien documentada y me preparé muy bien esa entrevista, a partir de entonces nos hicimos muy amigos. Y entonces creo que es básico el que uno vaya muy bien preparado, porque me puso... me preguntó por sus me repreguntaba diciendo si me había leído tal libro, tal otro, y entonces aquello fue duro, fue una entrevista durísima. Yo creo que adelgacé un kilo después de aquella entrevista, pero fue un como un mano a mano muy duro, y desde entonces sé que ya le gané como personaje, ya nunca me lo ha puesto tan difícil, pero aquella primera entrevista en televisión fue durísima, y la recuerdo con como la sensación de una batalla, y una batalla que me da la sensación de que gané, porque él se dejó ganar.
Nos encantaría hacer muchísimas más preguntas que tenemos en la cabeza, y unas ganas increíbles de preguntártelas, pero no tenemos tiempo. Antes de irte, queríamos pedirte un último favor, que es que nos contaras una anécdota divertida que te haya ocurrido a lo largo de tu carrera.
Bueno, son muchas, algunas divertidas, otras menos divertidas, ¿no? Pero recuerdo, en plena transición, me mandan a entrevistar a Felipe González, estaba en una comida, la comida se prolongaba, entonces me decían, o entras ahora o se nos pasa el informativo. Entonces no se me ocurrió otra cosa nada más que irme por debajo de la mesa, recorriéndome ahí todos los pies y todas las, en fin, todo el recorrido aquel de mesas, y salir al lado de Felipe González con mi micrófono y decirle, perdón presidente, estoy en directo, tengo que hacerle dos preguntas. Aquello le hizo gracia y me contestó. Pero con Felipe me ha ocurrido otra cosa también, creo que fue bastante, por lo menos divertida, en el sentido de que ocurren muchas cosas dentro del periodismo, y a mí me ocurrió, me mandaron al Hotel Palace, elecciones generales, y año 82, y gana Felipe González, contra pronóstico. Entonces, de repente, pues me dan paso, se forma una avalancha enorme, porque hablaba por primera vez ya presidente electo Felipe González, y yo estaba con un cable, con mi micrófono directo, y en esto la avalancha me tira tanto que rompe el cable, pasa la gente por encima de mí. Yo llevaba ese día gafas, me rompieron las gafas, y entonces los servicios de seguridad de Felipe González me cogen en volandas, me sacan del suelo y me llevan hasta un lugar más seguro, y ese lugar era al lado de Felipe González. Entonces yo siempre iba además con un cassette, siempre llevaba el micrófono y el cassette, porque a veces te daban paso en directo y no había nadie, entonces ya tenía grabada la entrevista si me daban paso. Entonces le dije, presidente, por favor, ya que la circunstancia ha querido que esté a su lado, ¿me puede dar unas palabras? Me dio varias palabras, las primeras declaraciones de Felipe González, voy corriendo hacia el puesto donde estaba el técnico intentando arreglar, pero ya con otro micrófono, la posibilidad de comunicación con los estudios centrales. Voy a dar paso a la entrevista y veo que me ha grabado mal, que me había quedado sin pilas. Entonces volví otra vez corriendo, cambié las pilas, fui a los de seguridad, les dije, me echan. O sea, me echan si después de haber tenido la entrevista por unas pilas no... me dejaron pasar, y me dijo Felipe González, te dejo dos preguntas, nada más, porque no tengo tiempo. Entonces me dio dos preguntas, pero siguieron siendo las dos primeras declaraciones de Felipe González. Entonces, bueno, como anécdota, que luego me vi en un periódico al día siguiente caída en el suelo con las gafas hacia un lado y hablando de la avalancha que había tirado algunos periodistas por el suelo, ¿no? Pues yo era una de esas.
Qué bueno, Nieves. Pues nada, no hay tiempo para más. Quiero darte las gracias en nombre de todo A Tiempo Real, de este programa que hemos creado aquí en la Universidad Villanueva. Y nada más, si tienes unas últimas palabras, un último consejo brevísimo para nosotros.
Pues nada, que lo habéis hecho fenomenal, que tengáis mucha suerte y que los sueños, si uno los quiere alcanzar, se alcanzan. Solo hace falta fuerza, ganas y creer en ti mismo. O sea, si tú crees en tu sueño, acabarás haciéndolo realidad. Nada más. Mucha suerte.
Ojalá, Nieves, sea así contigo. Pues nada más, seguimos. Kiko, muchas gracias a ti también. A Tiempo Real.
A Tiempo Real.
Acaba de terminar nuestra entrevista, y es que tenemos ya preparado al hilo telefónico a... Me están diciendo que... Vale, sí, le tenemos preparado, me dicen, sí. Poti, ¿qué haces? Cuéntame, ¿dónde andas?
Chicos, estamos acercándonos a la cafetería, a la barra exactamente. David está hablando con la chica de portería, pero ahora, en cuanto se vea un momento de debilidad, atacamos.
Vamos. ¿Se puede cortar?
David, Villanueva Solidaria te pide que nos cantes Noche de Paz.
Pues dile a Villanueva Solidaria que no voy a cantar Noche de Paz.
Noche de Paz, no, un villancico simplemente.
Es que yo soy más de rock and roll.
De rock and roll, pero más navideño un poco.
No sé, que yo no canto.
Un villancico sin más.
Que no, que yo ya colaboro con Villanueva Solidaria. Cantad vosotros.
Un placer, David, muchas gracias.
Bueno, Poti, aquí seguimos un rato más. Si crees que puedes tener algo nuevo, conectas, ¿vale? ¿Te parece? Bueno, parece que se ha cortado la comunicación. Vamos a ver si podemos renovar los equipos de Villanueva para que esto no continúe así. Pues aquí ya le tenemos preparado a nuestro compañero sonriente, nervioso, como no sabemos cómo. Pero bueno, cuéntanos, ¿qué
no,
lo que
supongo, ¿no? El como primer todo, programa.
Yo estoy temblando y...
Hasta los oyentes están temblando, solo de escuchar tu voz. Bueno, ¿qué tal estáis todos, chicos?
Bueno, también se me ha olvidado presentaros que tenemos aquí a una persona, a un polifacético. Es aparte de nuestro coordinador.
Forma parte también de esta sección de agenda, presentará cine, nuestra sección de cine, y nada, también tenemos con nosotros a Willy, cuéntanos. ¿Qué es lo que vas a tener para hoy?
Que Rafa, que muchas gracias y nada, es que me siento súper orgulloso de participar en esta gran acción de la radio de Onda Villanueva. Y nada, pues voy a hablar de cine.
Nada, sí, sí.
Y nada, y os contaré los estrenos de esta semana.
Un gran amigo aquí a mi lado también, Juan, ¿qué nos vas a contar hoy?
Yo te voy a contar, pues, más o menos 5 noticias de música. Interesante, claro, evidentemente.
Como siempre. Tienes un gusto muy especial para la música.
Ya lo sé yo.
Bueno, pues nada, pues vamos a iniciarnos con la agenda. ¿Qué es lo que podemos hacer este
fin de semana? Bueno, pues este fin de semana yo os había traído preparadas 4 salas en las que va a haber varios conciertos que tienen mucha propuesta musical y el que no tenga ganas de salir le van a entrar a escucharlas. Pero antes de nada quiero hacer un pequeño apunte porque va a haber un gran evento en Sol este viernes, la Prenochevieja Universitaria. Parece que se va a llenar eso de gente ahí, va a haber un buen ambiente increíble.
Aprovecho el momento para invitar a todos los que están ahí detrás del control, que son unos 20, ahí todos sonrientes, contentos de que hemos iniciado nuestra nueva etapa tiempo real. Aprovecho para invitaros a esta fiesta, que nos gustaría que estuviera también integrada por nuestra Universidad Villanueva, concretamente la clase de comunicación, a ver, evidentemente.
Bueno, pues de las 4 salas vamos a empezar con la Sala Caracol, que es lugar de referencia tanto por los músicos que comienzan a tocar como por los que llevan una larga carrera a la espalda. En cualquier caso, por la calidad que ofrecen todos sus espectáculos. Este viernes tendremos a varios grupos que sin más pretensiones que tocar en el escenario optan a grandes premios como grabaciones, giras o promociones. Los grupos de este viernes 18 son Chico, Ogun, White Widow, Hate Death, Art Gabri, y este evento se repetirá más el día 21 con otros grupos como Bamboo Dealers, de los cuales el tema está sonando ahora mismo por debajo de mi voz, We All Fall y KDB Familia. Los 2 días se cobra una entrada de 8 euros en taquilla y 6 si la compras con antelación, e incluye una consumición. Este sábado, en esa misma sala, tendremos al grupo Paralisa y Carolina del Sur. Paralisa es un grupo madrileño de Getafe, que tras mucho trabajo este año presenta su último disco, Embrujada, en el que ha colaborado con Moa y Fernando de Mago de Oz.
¿Y el nombre, perdona Nacho, tiene alguna relación con Beethoven, por eso de Paralisa? ¿Tiene un estilo musical ahí tranquilillo? ¿Cómo?
Pues la verdad es que no, yo les he escuchado y más bien se mueven por el mundo del metal, no sé si lo habré hecho como homenaje, pero vamos, del estilo no
se parece mucho.
¿No? No mucho, la verdad. Y bueno, la entrada cuesta 12 euros en taquilla y 10 por venta anticipada. Y esta, para llegar a esta calle, que siempre me pregunta Rafa cómo llegar.
Sí, ¿cómo llegar, Nacho?
Yo llego tarde siempre, pero hay que intentar ser puntuales, que si no se llena la sala y luego no hay hueco. Pues nada, solo hay que llegar, se puede llegar en metro, la línea 3 hasta Embajadores, y luego buscar la calle Sebastián Elcano. Esta ha sido la Sala Caracol. Para más información, visita salacaracol.com.
Muy bien, pues lo visitaremos.
Y pasamos a otra gran sala, ¿no?
Sí, cuéntanos.
Pues si esta no te ha convencido del todo, tenemos la Sala Moe también. Es una sala de Madrid que combina el sonido de la música negra en su planta superior y la música electrónica de ritmos bailables, pinchadas por DJ, en la planta inferior. La combinación de ambientes que se produce entre el jazz, funk y el blues y la música electrónica garantiza una noche de máxima diversión. Para abrir boca tendremos este viernes 18 a Edu Big Hands, Edu Manazas, para los amigos, y Whiskey Train, que son los que están tocando ahora mismo. Que nos harán bailar al ritmo de reggae y boogie. ¿Te gusta el boogie, Rafa?
Bueno, prefiero otros estilos. ¿Tú bailas boogie o cómo?
Yo bailo lo que sea, ya sabes que de fiesta no hay excusa para no hacer nada.
Sí, señor.
Y bueno, el sábado 19, en esta misma sala tendremos a Umba Barauma, un grupo que nos trae desde Segovia los ritmos brasileños más bailables con el jazz y funky más animado. Todos los conciertos de esta sala comienzan a las 10:30 y son de entrada libre, que es su punto fuerte. O sea, además habría hasta las 6 de la mañana. O sea, que la excusa ya para salir, o sea, no hay.
Ninguna.
El que no sale es porque no quiere. Se queda en casa aburrido el solo. Y para llegar, si quieres llegar en metro, las paradas más cercanas son Colombia y Cuzco. Y buscar luego la avenida Alberto Alcocer número 32. Para más información, mueclub.com.
Muy bien, Nacho, muy bien. ¿Tienes alguna, no sé, algo de la zona Heine que se llovió por ahí? A ver si tenemos...
Ah, sí, pues mira, justo he traído también la sala Heine que hay dentro de esas 4... que este domingo trae a su escenario Ultra Playback, que se declaran como un grupo de indie pop, les podéis escuchar ahora mismo, y ha ganado la primera edición del Festival de Electrónica Independiente. Son una de las grandes revelaciones del pop de España en estos momentos. Podéis descargaros su último trabajo desde su MySpace. La apertura de puertas para el concierto será a las 10 y la entrada todavía no tiene precio fijado, pero estad atentos a ticketmaster.es y a la FNAC. Los ecologistas, si queráis ir en metro, tendréis que utilizar las líneas 3 y 10 hasta Plaza de España y luego encontrar la calle Princesa número 1.
Muy bien, nos vemos allí, ¿te parece?
Allí entonces.
Muy bien, Nacho, continuamos a tiempo real. Juan de Castro, aquí a mi derecha, con nosotros. Nos va a contar las novedades. Hoy tenemos algo de Paul McCartney, ¿no?
Sí, hola Rafa, empiezo fuerte. Empiezo con Paul McCartney, que hace 5 días actuó en París y, vamos, no va a ser menos. Hizo una gran actuación. 36 temas en directo. No, no lo vi. No lo vi. Pero ahora tengo una sorpresa al final. Así que todo con.
Bueno, una sorpresa, a ver qué nos dice.
Cualquier cosa. En el concierto de París repasó algunos de sus éxitos de los Beatles, como Let It Be o Hey Jude. Y no defraudó a los 18.000 asistentes del concierto. Y esta gira empezó el 12 de diciembre en la ciudad alemana de Hamburgo y terminará el 22 de diciembre en Londres, que ahí estaré yo para verlo y ya a la vuelta os contaré cómo ha ido. Espero que no... Claro, yo voy. Yo voy a ver a Paul McCartney.
¿Quién te ha preguntado?
Una voz. Una voz.
La línea interna.
He oído una voz.
La línea interna omnisciente que está en todo.
Pero ¿cómo has conseguido entradas? Si es casi imposible.
He conseguido entradas contactando con un tal Kevin Smith de Londres.
Mejor no lo expliques, para darnos envidia porque, vamos, te va a tener en tu maleta igual y a ver si cuela, ¿no?
¿Cuál es su trápiz? Es que no
sí. Bueno, pasamos a la siguiente, que ya se ha confirmado el primer artista del festival Bilbao BBK Live. Es una tradición ya este festival todos los años, y que es nada más y nada menos que Pearl Jam, el grupo de Seattle de los 90, parte del grunge, y estará en este festival y como cabeza de cartel. Otra noticia más, el guitarrista Red Hot Chili Peppers, un frustrante, deja el grupo, y esto pues diluye las esperanzas de poder ver a Red Hot Chili Peppers en el Rock in Rio de este año en Madrid.
No me digas.
Sí. Hombre, chala ya de sustituto, que es, vamos, no se sabe el nombre, pero se supone que es el guitarrista que ha grabado con ellos en estudio discos anteriores, pero vamos, que la formación original de Red Hot ha acabado para siempre.
Habrá que ver eso.
Qué lástima, qué lástima.
Luego, la gala de los Globos de Oro va a estar muy reñida en la sección de Mejor Canción Original, puesto que están nominados los irlandeses U2 con la canción Winter, y el ya nombrado anteriormente Paul McCartney con la canción I Want to Come Home.
¿Cómo es la de Winter? ¿La puedes arreglar un poquito?
No me das. Si te digo la verdad, no he visto la tal película Brothers, que es donde aparece la canción, y tampoco he visto la película Todos Están Bien, así que no te puedo arreglar nada.
Jolín, lo siento. Qué lástima, Juan.
Y pues, nada, para acabar por último, el grupo de Chicago Kings of Leon han anunciado que van a tomarse un tiempo, así que no sabremos de ellos hasta un año y pico, más o menos.
Pues muchísimas gracias
hombre,
por
Rafa.
La información, Juan.
Ya sabes
continuamos
que quiero,
con la sección de...
Yo a ti.
Continuamos con la sección de cine a tiempo real. Ahí tenemos a Willy, ahí le tenemos.
Buenos días, ¿qué tal, Rafa?
Buenos días, pues un poquito nervioso como se nota, pero bueno.
Bueno, es el primer día, se los permite, ¿no?
Willy, el rímel.
Ah, perdona, es que me gusta arreglarme para venir.
Bueno, te has arreglado para transmitirnos una información de cine. Cuéntanos, ¿qué tienes preparado?
Pues bueno, antes de empezar con los estrenos de esta semana, me gustaría empezar hablando de una película que la verdad es que está revolucionando el cine español. Estoy hablando de la histórica película Planet 51.
El astronauta Jack Baker tiene todas las cualidades, pero en una misión rutinaria para explorar un planeta lejano, descubre que está preparado para todo.
Esta película de Ilion Studios nació en Alcobendas, sí.
En Alcobendas.
En Alcobendas, como oye. Y es la mayor producción española de la historia.
La historia del mundo, la historia de España.
La historia de la que se ha escrito, vamos. La historia de España.
La de los libros de texto y eso, ¿no?
Ya, sí. Ha constado con un presupuesto de 60 millones de dólares. Y ha recaudado en la primera semana de Estados Unidos, solo en la primera semana, 40 millones.
¿40 millones de euros?
De dólares. Tampoco menos el precio, pero bueno, sigue siendo bastante.
Sí.
Sin duda, apunta a convertirse en la mayor película española jamás, más costosa y la más taquillera en el mundo, eso sí, en el 2009, igual hacen una mejor en el 2010.
¿Pero se ha estrenado ya aquí en nuestro país?
Sí, lleva ya 3 semanas y la verdad es que está teniendo datos muy, muy buenos. Ya lleva recaudados más de 4 millones de euros.
¿Pero está gustando? ¿A ti te ha gustado, Guille? ¿La has visto?
Me vais a perdonar, pero no la he visto todavía. Estoy deseoso de verla, pero no, todavía no la he visto.
Se fue a ver Lluvia de Albóndigas el otro día.
Me tiene calado, no sé decirlo.
Muy interesante, ¿no? Las albóndigas mucho más interesantes que unos
marricas, ¿no? Sí, bueno. Pero quería empezar con el estreno de esta semana, que la verdad llama a revolucionar la historia del cine. Os estoy hablando de la película Avatar.
Tendrías la oportunidad de empezar de cero en un nuevo mundo. Podrías dejar huella.
Habéis oído hablar de ella, ¿no? Seguramente.
Película.
Sí, cine friki, el que te gusta a ti.
La foto del 20.
Joder. justo esa, sí. Mira, Nacho, qué divertido es.
Sí, cachando.
Pues esta película de James Cameron la empezó a idear hace más de 15 años, justo antes de la, no sé si acordáis, de la llorera de Titanic, ¿no? Yo por lo menos lloré bastante con Titanic.
¿En serio?
Es que es muy bonita.
Por eso la industria de los pañuelos de papel y tal.
Sí.
Pero ya no la entrada.
Pues después de más de 14 años de realización y 400 millones de dólares, James Cameron va a traer a nuestros cines la mayor revolución de en 3D de la historia del cine.
¿Qué se llama?
Sí, Avatar.
Ah, bueno, es que no estoy centrado, Willy, no estoy centrado, tío, perdón.
Nah, se te perdona, es que estoy muy temprano todavía. Sí. Y nada, simplemente os recomiendo que vayáis a verla al cine en 3D, porque es una película que merece la pena, sinceramente, verla. Es un espectáculo visual que sin precedentes en la historia. Así que nada, os invito y os animo a que participéis en este gran paso de la historia cinematográfica. Y pues películas como esta se ven pocos días, ¿eh?
Ya. Bueno, pues otra cosa que no se ve, y es que Jorge, nuestro realizador, me lo está diciendo, es que tenemos al teléfono, a ver cómo sigue Poti en la cocina. A ver, Poti, ¿qué pasa?
Chicos, por fin lo hemos conseguido. David nos va a cantar. Necesita un poco de ayuda, pero...
Un aplauso
para Poti. En el río nos la sabemos todos. ¿Preparados? ¿Listos?
Pero mira cómo beben por ver a Dios.
Poti, tú no vale, tiene que ser él.
Muchas gracias, David.
Sí, señor, enhorabuena, Poti. Primer reto conseguido, tu premio, una comidita en la cafetería de la facultad por haberlo superado. Gracias, chico, gracias, Willy, gracias, Juan.
Nada, yo solo tengo que decir una cosa.
Dime.
Volveré.
Volverás a tiempo real. Continuamos con nuestro programa.
A tiempo real.
¡Qué estrés! ¡Cuánto movimiento de gente! ¡Esto es alucinante! Hacer un programa de radio es mucho más complicado de lo que parece. Pues ya tenemos nuestra mesa de debate, a Anita, a Leti, a Jesús y a... ¿Perdón? Te veo...
José Chu.
No, Jesús, y ahora iba por ti, José Chu. Entonces, ¿cómo va? ¿Cómo veis el programa, chicos?
Muy bien. Te queríamos felicitar, además, porque está saliendo.
Y yo a ti, Leti. Bueno, pues el tema que planteamos hoy, que gracias a estar con los cascos.
Gracias, buenísima.
Sí, está muy bueno.
Hay que ponerlo de moda, hay que hablar con Marta y Rosalía.
Eso es. Bueno, yo os quería preguntar vuestra opinión acerca de esta reforma de ley que prohíbe el consumo de tabaco en cualquier tipo de establecimiento, sea público o privado. Eso quiere decir que en bares no se podrá fumar, que en discotecas, pues lo mismo. José Chu, ¿qué piensas de esto?
Viva la reforma.
Viva.
Viva porque hay gente que no fumamos y que no tenemos por qué estar inhalando el tabaco de las otras personas. ¿Me entiendes? No. O sea, si ellos quieren arruinar sus pulmones, que lo hagan, pero que no estén arruinando los pulmones de los demás.
Ana, ¿tú qué piensas?
Pues estoy pensando que últimamente se nos ve... Bueno, últimamente, en los últimos años nos ven a los fumadores como asesinos, cuando en verdad lo único que hacemos es un vicio que en verdad no hace daño a nadie. Ya estamos encerrados en jaulas, en los bares, nos meten, vas al VIPS a comer, lo siento, por hacer publicidad, bueno, en verdad no es publicidad, porque vas al VIPS a comer y te meten en una jaula de cristal todo el humo, cuando en verdad no hacemos otra cosa que fumarnos un cigarro y ya está, no te lo estamos echando en la cara.
Ya estamos bastante excluidos como de la sociedad, que ya nos encierran en cajas, como dice Ana, y ya es que nos están expulsando de esas mismas cajas y mandando a la calle a, bueno, por nuestro vicio, ¿no?
¿Y tú qué piensas, Jesús? ¿Eres fumador?
Yo no, pero la verdad no hay por qué aguantar a los fumadores. Yo soy igual que Josechu, en contra totalmente, porque estamos sometidos continuamente a los fumadores, y los pulmones y todos los órganos a la larga acaban empeorando, quieras que no.
¿Y tú dejas de ir a una discoteca si se prohíbe fumar? Perdón, la pregunta sería para Ana, qué leche.
¿Yo?
Claro.
Hombre, en verdad tendría que hacerlo como protesta, pero vamos, que yo voy a seguir yendo a las discotecas y me voy a seguir encendiendo mi cigarro, porque me parece una injusticia. Hay muchísimas cosas peores en este mundo y están haciendo una nube de humo, nunca mejor dicho, con esta reforma para evitar otros temas como la crisis, que esa es otra. Ayudamos un montón, nos suben el tabaco, tenemos que pagar un montón.
Ahora más.
Exacto, gracias
más.
Leticia, me siento súper apoyada.
Sí, es que entre los fumadores hay apoyo.
Entonces nos hacen pagar un montón y luego no nos dejan fumar en ningún lado. Es que, ¿qué es esto?
Pero ya, ¿hasta qué punto es libre de elegir el empresario?
¿El empresario?
Quiero decir, ¿veis conveniente que se imponga esta ley en un local cuando realmente el dueño no es el gobierno, es un individuo?
No, yo no lo veo nada conveniente. Si es que, de hecho, Sara nos contaba antes que su tía ha gastado mucho dinero en reformar su bar y ahora poniendo las partes para personas que fuman, las que no, y ahora de repente no le va a servir de nada. Es que esto...
Están perdiendo dinero, es que es eso. O sea, los bares van a perder dinero por esto.
¿Y creéis que es un buen momento para...?
No es el mejor.
Bueno, está claro que no.
Pero hay algún momento en el que habrá que tomar esa iniciativa, porque... Estamos continuamente aguantando esto y no podemos seguir aguantando el humo y todas estas adjudicaciones de alguna manera, ¿no? Pero también, antes lo comentaba en clase con un compañero, que otra de las iniciativas tomadas ha sido que en los paquetes de tabaco se van a, aparte de subir el precio y van a descender las ventas, van a hacer como una especie de pictogramas con pulmones dañados y todas las perjudicaciones que están teniendo para evitar así que la gente los compre. Entonces, aparte de tomar la iniciativa de prohibición en los bares y locales, se está tomando también la iniciativa de intentar reducir las ventas. Y creo que es otra manera de ayudar a la gente a dejar de fumar, ¿no?
Chicos, un resumen, un titular. ¿Qué os parece esta ley, Josechu?
Yo sí las entiendo, Letia, ¿no? Yo como un antiguo fumador las entiendo y...
Gracias.
Y sé que se sienten excluidas de la sociedad y estas cosas. Pero es que si no empiezan la iniciativa hoy o algún día, pues es que nunca van a empezar con iniciativas como esta, porque...
Ya, pero la pregunta es si este es el mejor momento para empezar con la iniciativa.
Si no es hoy, ¿cuándo?
Perdona, que interrumpa, es que hay que terminar el debate, Ana. Titular, un resumen, tu conclusión de este tema.
Bueno, yo no estudio periodismo, así que no sé hacer titulares, pero creo que no es el mejor momento y que efectivamente nos están excluyendo a la sociedad.
¿Leticia?
Tendríamos que hacer un replanteamiento sobre cuándo es el mejor momento.
¿Y cuándo crees que es el mejor momento?
Hombre, pues una vez pasado ya toda la crisis que estamos pasando, que tampoco se sabe cuándo pasará, pero bueno, que es una fuente de ingresos.
Jesús, conclusión.
Yo creo que hay que hacerlo ya, si no nunca.
Muy bien. Pues nada, muchísimas gracias a todos por vuestra participación.
A ti, Rafa.
Nada.
Si vosotros, los que nos estáis escuchando, tenéis algún tipo de propuesta para esta u otras secciones, podéis poneros en contacto con nosotros en atiemporeal@hotmail.com. Me están diciendo que tenemos que concluir con el programa. Vamos a meterla a Rafa, ¿no? A tiempo
bueno,
real.
Rafa, primero te queremos felicitar. Muchas felicidades a Rafa.
Felicidades.
Ha arrancado el programa. Muy bien, un aplauso a todos.
Un placer trabajar con vosotros. Nos ilusiona, y yo lo que necesito por parte de esta universidad es que seamos serios, porque nosotros estamos poniendo mucho de nuestra parte, intentamos que esto sea algo continuo, que no sea un experimento pues eso, para un grupo de chavales. Y ya que me agradecéis a mí, yo quiero agradecer a María de Mer, que ha sido la persona que ha conducido este
también,
proyecto
también.
Está ahí detrás de los micros.
¡Te queremos, María!
Pues nada más, no hay tiempo para más. Gracias a vosotros, chicos. Queríamos hacer unas menciones de las personas que están participando, pero como lo veo no voy a tirar el papel. a los mandos de esta nave tenemos a nuestro compañero Jorgito. Un gran aplauso para el gran Jorge. Innumerables las personas que tenemos detrás de la pantalla. No me voy a poner a decir nombres porque no acabo. Somos alumnos de primero de comunicación, nos basamos en la ilusión, nos basamos en la radio, en lo que queremos llegar a hacer, y no seremos nada sin vuestro apoyo de aquí en adelante. Gracias por escuchar A Tiempo Real y hasta la próxima.
A tiempo real. A tiempo real. A tiempo real.